Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes allá donde quiera que se encuentren en medio de este enorme planeta Tierra, que sin embargo es un pañuelito tan chiquito en el que cabemos todos nosotros? Y vaya que cabemos el día de hoy y con mucha razón porque vamos a empezar. Hay un episodio que a mí me encanta. De hecho, tengo que confesarles que este fue el episodio que me decidió a no esperar a terminar El Mensajero para ir corriendo a leerles a ustedes este libro. Y es que vamos a empezar un capítulo que se llama El drama de la risa y nuestra deuda con los vertederos. Y pues vamos a ver qué tiene que decirnos Irene Vallejo sobre el humor. A mí me encanta. Bueno, episodio 72. Una serie de crímenes sobrecogedores empiezan a sucederse entre los muros de una abadía medieval encaramada en las montañas italianas. El rastro letal de esas muertes conduce a la gran biblioteca monástica, donde, oculto como un árbol en un bosque o un diamante entre cubitos de hielo, descansa un manuscrito por los que los monjes están dispuestos a morir y matar. El abad encomienda la investigación del escabroso asunto a un visitante de paso en el monasterio, Fray Guillermo de Baskerville, que ha aprendido el oficio del interrogatorio ejerciendo de inquisidor religioso. Todo ocurre en el tempestuoso siglo XIV. El nombre de la rosa es una sorprendente novela negra ambientada en el mundo ritual, sigiloso y plagado de recovecos de un convento. Umberto Eco, jugando con los tópicos del género, en un guiño a los letreridos de todas las épocas, sustituye la habitual femme fatale por un libro fatídico que tienta, pervierte y mata a quien osa leerlo. Y el lector se pregunta, claro está, ¿qué peligrosos secretos oculta ese texto prohibido, del cual nos dicen que posee el poder mortífero de 100 escorpiones? ¿Un evangelio oculto y sedicioso? ¿Profecías catastróficas de algún Nostradamus medieval? ¿Nigromancia? ¿Pornografía? ¿Blasfemias? ¿Esoterismo? ¿Misas negras? No, ninguna de esas menudencias. Cuando Guillermo de Baskerville une las piezas del rompecabezas, averiguamos que se trata, ¡oh cielos!, de un ensayo de Aristóteles. ¿En serio? Alguien podría sentirse timado. Después de todo, Aristóteles no es precisamente un escritor radical ni alguien conocido por sus ideas subversivas. Hoy es difícil imaginar al teórico del justo medio, al enciclopedista minucioso, al fundador de la academia, escribiendo un libro maldito. Sin embargo, Umberto Eco conjetura los peligrosos significados de una obra aristotélica que nunca leeremos. El tratado perdido sobre la comedia, la legendaria segunda parte de la poética, es decir, el ensayo que, lo sabemos por alusiones del propio Aristóteles, se adentraba en el universo revolucionario de la risa. Cuando nos acercamos al desenlace del nombre de la rosa, topamos con una de esas típicas peroratas de asesino en serie, los minutos de gloria de todo villano que se precie, durante los cuales, pudiendo liquidar al detective y ganar la partida, prefiere dedicarse estúpidamente a alardear de inteligencia. Aquí es donde el monje homicida explica, con un sensacional estilo apocalíptico, por qué los escritos de Aristóteles sobre la risa son peligrosos y deben ser eliminados. Este libro eleva la risa a arte, la convierte en objeto de filosofía y de pérfida teología. La risa libera al aldeano del miedo al diablo. Porque en la fiesta de los tontos también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto controlable. Pero este libro podría enseñar que liberarse del miedo es un acto de sabiduría. Cuando ríe, mientras el vino borbotea en su garganta,
El aldeano se siente amo, porque ha invertido las relaciones de dominación. Pero este libro podría enseñar a los doctos a legitimar esa inversión. De este libro podría saltar la chispa luciferina que encendería un nuevo incendio en todo el mundo. Si algún día, confiada al testimonio indestructible de la escritura, el arte de la risa llegara a ser aceptable, entonces no tendríamos armas para detener la blasfemia, porque apelaría a las fuerzas oscuras de la materia corporal, las que se afirman en el pedo y en el eructo, y entonces el pedo y el eructo se arrogarían el derecho de soplar donde quieran.
El asesino imaginado por Umberto Eco nos da pistas para entender la aparente maldición que persigue a la comedia. El humor antiguo sufrió un gran naufragio. Desaparecieron todos los ejemplares del tratado aristotélico sobre la risa. Y en cambio, ha sobrevivido sin problemas la otra mitad de la obra dedicada a la tragedia. Una multitud de comediógrafos griegos estrenaban en teatros repletos y entusiastas, pero solo se han salvado obras de uno de ellos, Aristófanes. La mayoría de los géneros literarios recogidos en el catálogo alejandrino, la épica, la tragedia, la historia, la oratoria, la filosofía, eran serios, solemnes incluso. Todavía hoy, el canon tiende a expulsar la risa. Una comedia tiene menos posibilidades que un drama de ganar un Oscar. Nos sorprende que un escritor con vena humorística aterrice en Estocolmo. Los publicistas y los programadores de televisión saben que el humor vende, pero la academia se resiste a elevarlo al pódium del arte. La cultura de masas explota la risa, degradándola. Nos entretienen con realities y sainetes, mientras la alta cultura rechaza la estética cutre y enarca la ceja ante ella. Tanta diversión intrascendente y el éxito de las sesiones de risoterapia parece reducir la risa a un desahogo individual o una efímera distracción. El investigador Luis Beltrán afirma que cometemos un error al considerar el humor como un fenómeno marginal y extraño. Lo extraño, añade, es la seriedad, que triunfó en este reciente periodo de desigualdad cultural y económica que llamamos historia. No olvidemos que esta etapa es solo la punta visible del iceberg. Hemos vivido de otra forma durante cientos de miles de años. La cultura primitiva, anterior a la escritura, a las monarquías y a la acumulación de riqueza, sería esencialmente igualitaria y alegre. El teórico ruso Mijail Bakhtin describe cómo en sus fiestas, cubiertos con máscaras y disfraces, nuestros remotos antepasados celebraban, todos juntos en una feliz confusión, sus triunfos en la lucha por la supervivencia. Semejante espíritu de igualdad existió mientras las sociedades fueron inevitablemente pobres y sus sistemas de organización muy simples. Pero en cuanto las nuevas civilizaciones agrícolas y monetarias hicieron posible enriquecerse, quienes tenían el granero más lleno se apresuraron a inventar las jerarquías. Los sectores que desde entonces han dirigido la sociedad desigual prefieren el lenguaje de la seriedad, porque en la risa más genuina late aún la rebeldía ante la dominación, la autoridad y los rangos, el temido desacato. De esta teoría bakhtiniana me atrae la reivindicación de la risa, pero no creo en ese mundo especialmente igualitario y alegre. Yo lo imagino terrorífico, autoritario y violento. Coincido más bien con la escena imaginada por Kubrick en 2001, una odisea del espacio. Cuando el primer individuo primitivo descubrió que podía usar un hueso como herramienta, sin duda fue rápidamente estrellarlo en la cabeza de un congénere. Las tribus no eran paraísos asamblearios, sino que tenían jefes. Es cierto que, en comparación con nuestra época, apenas habría diferencias de riqueza dentro de los grupos. Pero me temo que eso no impediría las manifestaciones de despotismo.
¡Tú no entras aquí! ¡Yo me quedo el pedazo más grande de carne! ¡La culpa de nuestra mala racha de caza la tenéis vosotros! ¡Os expulsamos de la tribu! ¡Os masacramos!
Y cosas por el estilo.
Tampoco creo que la risa intente siempre restaurar la igualdad. También la hay cruel y reaccionaria. Las burlas de patio, de colegio, contra los más débiles, o los chistes que se contarían los nazis en sus reuniones mientras echaban un cigarrillo. Y sin embargo, existe un humor rebelde que desafía las relaciones de dominación, que resquebraja el aura de un mundo autoritario, que denuncia al emperador desnudándolo. Como explica Milan Kundera en su novela La Broma, la risa tiene una enorme capacidad de deslegitimar el poder y por eso inquieta y es castigada. En general, los amados líderes de todas las épocas han aborrecido y perseguido a los cómicos que osaban ridiculizarlos. Los humoristas suelen tropezar con los regímenes y con los individuos más intransigentes. Incluso en las democracias contemporáneas, estallan polémicas acaloradas sobre los límites del humor y la ofensa. En general, las posturas sobre este asunto dependen de si las convicciones en juego son las nuestras o las de otros. La tolerancia tiene conjugación irregular. Yo me indigno. Tú eres susceptible. Él es dogmático. Aristófanes, como Chaplin, encarna la risa rebelde y disidente. De hecho, siempre he pensado que el humor de ambos tiene un aire de familia. Una familia donde Charlie sería el primo bonachón y Aristófanes el abuelo sarcástico. A los dos les interesaba la gente corriente y vulnerable. Sus héroes nunca son aristócratas. Según la ocasión, Charlotte aparece como vagabundo, como preso fugado, como inmigrante, como alcohólico, como parado o como famélico buscador de oro. Los protagonistas de las comedias de Aristófanes son tipos, hombres y mujeres, sin bienes ni nobleza, pícaros agobiados por las deudas que trampean para no pagar impuestos, hartos de guerras, con ganas de sexo y fiesta, deslenguados, tal vez no hambrientos, pero siempre fantaseando con darse un buen atracón de lentejas, carne y pasteles. Charlotte simpatiza con los huérfanos y las madres solteras. Se enamora de otras mendigas y en cuanto ve la ocasión, les propina una patada en el culo a los policías. Tiene el descaro de ridiculizar a los ricachones, a los grandes empresarios, a los agentes de inmigración, a los engolados militares de la Primera Guerra Mundial o al mismísimo Hitler. De parecida calaña, las criaturas de Aristófanes intentan detener la guerra mediante una huelga sexual. Ocupan la asamblea ateniense para decretar la comunidad de bienes. Se mofan de Sócrates o se proponen curarle la miopía al dios de la riqueza para que reparta mejor los patrimonios. Después de una serie de desmadradas andanzas y chanchullos, todas las obras acaban en un banquete pantagruélico, multitudinario y festivo. Tanto Aristófanes como Chaplin tuvieron problemas con la justicia. Las comedias de Aristófanes estaban plagadas de alusiones personales y caricatura política, como los guiñoles de la televisión. Desde el escenario, los actores hacían bromas con nombre y apellido, o más bien, con nombre y patronímico, sobre las personas que seguían el espectáculo desde sus asientos. Se burlaban de alguien por legañoso y de otro por tacaño, por feo o por corrupto. La ciudad de Atenas, donde tenían lugar las representaciones, se consideraba la metrópolis del mundo y la ciudad más importante del planeta. Pero con sus 100.000 habitantes, hoy nos parecería una pequeña capital de provincias. Allí todos se conocían y practicaban el deporte intemporal de la murmuración. Aristófanes se codeaba con sus conciudadanos en el ágora, donde se reunían por la mañana para comprar, despotricar contra los gobernantes, vigilar al prójimo y chismorrear. Congeniaba sobre todo con los grupos de conservadores nostálgicos del pasado y poco amigos de las nuevas tendencias. Después, en el teatro, casi con la misma libertad de los mentideros callejeros, ponía en solfa a Pericles o apodaba el salchichero a otro líder político. Los intelectuales, los nuevos educadores y los ilustrados que confluían en Atenas le parecían simples botarates, pero les estaba agradecido por el juego que le daban para las comedias. Poblaba sus obras con personajes prominentes, a los que obligaba a cometer los actos más ridículos. Utilizaba el lenguaje de la calle y del campo, hasta que de pronto se lanzaba a parodiar las ampulosas frases de la tragedia o la épica. En palabras de Andrés Barba, daba respuestas materialistas a preguntas idealistas. Para nosotros, Aristófanes inauguró una nueva vía, establecida y creada a través de la magia del teatro, a la paz a través de la risa, a la libertad a través de la risa, a la acción política a través de la risa. Este tipo de comedia, llamada comedia antigua, duró lo que la democracia ateniense, contra la que tanto arremetió. El humor de Aristófanes no tuvo sucesor. Podríamos decir que acabó, más que con él, antes que él. A finales del siglo V a.C., Atenas fue vencida por Esparta, que apoyó un golpe de estado oligárquico en la ciudad. Siguieron décadas de turbulencias políticas y ánimos quebrantados por la derrota. El tiempo de la crítica descarada había pasado. El mismo Aristófanes siguió escribiendo comedias, pero se volvieron cautas, con argumentos cada vez más alegóricos, sin alusiones personales ni sátira de los gobernantes. En la siguiente generación, los griegos fueron anexionados al imperio de Alejandro y al reino de sus sucesores. Aquellos monarcas no toleraban bromas. Nació entonces la comedia nueva, sentimental, costumbrista, de enredo. El tipo de humor en el que pensaba Ortega y Gasset al escribir: la comedia es el género literario de los partidos conservadores. Por lo que sabemos, los ingredientes de las tramas eran repetitivos. Protagonistas jóvenes, esclavos marrulleros, encuentros inesperados, gemelos que se confunden, padres severos, prostitutas de buen corazón. El autor más conocido y más aplaudido de aquella época fue Menandro. Menandro es un caso único en la transmisión de la literatura antigua. Leído con entusiasmo durante largos siglos, acabó por desaparecer, gradual pero completamente. Hasta que los papiros egipcios nos devolvieron amplios fragmentos de sus comedias, solo conocíamos citas de sus piezas. Es el único autor esencial del canon que fue suprimido y extirpado de la tradición manuscrita. Forma parte del territorio arrasado de la comedia, donde tantos autores se han perdido. Hay una larga lista de nombres prácticamente mudos: Magnes, Mulo, Éupolis, Cratino, Epicarmo, Ferécrates, un tal Platón que no es el filósofo, Antífanes, Alexis, Difilo, Filemón, Apolodoro. Aunque los escritores de la comedia nueva intentaban divertir al público de forma inofensiva, acabaron por molestar. Cuando la sociedad antigua se volvió más puritana, la inmoralidad de aquellos argumentos repetitivos se empezó a ofender. Los jóvenes con ganas de juerga, las putas y los padres engañados no enseñaban nada edificante a las nuevas generaciones. En las escuelas, los maestros elegían solo máximas sueltas de Menandro o fragmentos seleccionados de sus obras, con cuidado de no socavar la moralidad de los inocentes alumnos. Y así, lentamente censuradas, sus palabras se perdieron, como sucedió con la mayor parte del humorismo antiguo. El monje destructor de El nombre de la rosa ha tenido muchos ayudantes a lo largo del tiempo. Aquí tropezamos con la paradoja y el drama de la risa. La mejor es aquella que tarde o temprano encuentra enemigos. ¿Y qué les pareció? Tremendo episodio, ¿no les parece? Yo me estaba acordando de algo que escuché hace poco tiempo. En mi país existen unos, bueno, hay muy buenos cómicos. La mayoría de ellos hoy en día no tienen mucho trabajo, por supuesto. Pero yo soy muy seguidora, y los que me estén escuchando, que sean de aquí de México y también de Estados Unidos, seguramente van a conocer a La Corneta, que es un programa de radio que tienen Eduardo Videgaray y El Estaca. Y son muy buenos cómicos, ellos se dedican al albur, que es pues una institución mexicanísima, me parece, ¿no? Entonces ellos estaban hablando con otros cómicos excelentes, que son los Mascabrothers, en un podcast que tienen en YouTube que se llama La Corneta Extendida sobre el humor. Y hablaban precisamente de cómo cada vez es más difícil hacer una broma. Cada vez se encuentran con más impedimentos. Porque siempre sale alguien a callarlos. El humor es peligroso. Por eso hay que seguir alimentándolo. Por eso hay que seguir riéndonos. Pero bueno, espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde y una maravillosa noche llena de recuerdos felices. Rían. Hasta mañana.